Hoy comienza la Semana del Conocimiento del Cerebro, una actividad mundial que en el país es organizada por la Sociedad de Neurociencias de Uruguay y a través de la cual se desarrollarán conferencias, demostraciones y juegos interactivos para divulgar las investigaciones que se vienen realizando sobre nuestro sistema nervioso. Como parte de las actividades previstas para esta semana, la doctora Ana Silva, neurobióloga, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias e investigadora asociada al Instituto Nacional de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, ofrecerá una charla titulada El Cerebro Agresivo. Y ahí surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué respuestas biológicas podemos encontrar en las conductas agresivas que generalmente atribuimos a factores culturales o psicológicos? ¿O si es posible detectar la agresividad en el cerebro humano? Estas dos preguntas y algunas otras más se las vamos a trasladar directamente a Ana Silva, que está con nosotros ahora. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar acá, sobre todo en este día que arranca la Semana del Conocimiento del Cerebro, que es un motivo de alegría y de orgullo para toda la comunidad de neurocientíficos y neurobiólogos del Uruguay.
¿Cuándo surgió la idea de armar una semana y o plegarse a la Semana Internacional de Conocimiento del Cerebro?
De hecho, es más claramente plegarnos, uh-huh. ¿no? Porque esta organización internacional, que es la Dana Foundation, organiza esto desde 1998, que se ha hecho global. Y de hecho Uruguay ha participado desde hace varios años, pero a raíz de la generación de un grupo de jóvenes muy entusiastas y muy operativos, tiene este formato, y esta es la tercera edición en que tiene este formato y que se hace efectivamente todos los años.
Y la idea es hacerlo apetecible para el público en general.
Exacto. Todavía a mí me emociona. Bueno, de acá yo me voy a ir a la explanada municipal, que es donde están hoy estos jóvenes con sus stands, con sus pruebas, y después en la tarde va a haber charlas. Y realmente es muy lindo ver desde niños escolares hasta gente que sale de sus trabajos o vecinos jubilados que se acercan, y uno ve cómo se emocionan al ver que pueden entender una ilusión óptica o por qué el cerebro funciona mal en determinadas patologías. La verdad que es re bueno. Uh-huh. Es muy reconfortante para nosotros poder hacer esto.
Bien. En general, cuando hablamos de los problemas vinculados a la violencia o a la agresividad, pensamos en temas o culturales o antropológicos o inclusive psicológicos. Pero al parecer también hay razones biológicas, ¿no? Al parecer no hay razones biológicas vinculadas a la agresividad, ¿es así?
Exactamente. Uh-huh. Para nosotros como los neurobiólogos, la agresión es un comportamiento social. Y hay distintos tipos de agresiones, pero concretamente en mi laboratorio trabajamos en lo que es la agresión que se da en la conducta agonística. Y voy a explicar un poquito qué es eso. Eso es cuando dentro de una misma especie, seres que son de la misma especie, luchan por un recurso. En esa lucha o en esa competencia por el recurso no tiene que haber necesariamente agresión. Puede ser que, por ejemplo, si se acerca un oso muy grande a un determinado alimento, el chico se retire sin ni siquiera que haya
con
mediado...
Con la intimidación baja.
Exacto. Sin que haya mediado un acto agresivo. Sin embargo, ahí hay una conducta agonística y hay la obtención de un recurso por un ser.
Suena el celular, lo apaga Ana. Muy lindo celular blanco. Vamos a hacer la descripción.
Bueno, disculpen, esto no estaba previsto.
No, por favor. Estamos con el oso grande que se acerca.
Te estoy escuchando en la radio, Ana. Le mandaron allí un mensaje.
¡Ana, sos vos!
Mirá qué bien. Bueno, y eso, que normalmente o las más de las veces, para obtener el recurso se dan interacciones agresivas. ¿Tá? Esas interacciones agresivas, esa agresión tiene unas reglas particulares. Y a eso es a lo que nosotros estudiamos. A nosotros nos fascina la conducta agonística en los animales porque pone de manifiesto en forma muy clara que seres que pueden ser tan alejados a nosotros como arañas o peces o de repente iguanas están mostrándonos cómo toman decisiones. por ejemplo, como si viene un individuo que es mucho más grande que ellos, se van a retirar y no van a continuar el recurso, por la lucha por el recurso. Cómo hay una evaluación y una decisión, yo voy a ser el que dé el primer ataque. Y cuando se logra ver ese tipo de ataques, son ataques que son ritualizados y que tienen como propósito la obtención del recurso, no la muerte del contendiente. No están, no son letales, son para demostrar la fuerza, ¿verdad? Para demostrar que soy más poderoso que el otro.
¿Qué quiere decir ritualizados? O sea, que se vuelven,
claro,
que se utilizan después de manera sistemática.
Exacto, uno les puede entender que viene primero una mordida y después un acercamiento. Hay algunos despliegues que son bien como si fueran las pulseadas humanas, que son hasta un juego para nosotros, ¿verdad? De ver quién tiene como más fuerza que el otro, midiéndolo de esa manera. La pulseada es un buen ejemplo de un despliegue que sería agresivo, agonístico, ¿no? Podría.
Pero el despliegue agonístico en el mundo animal nunca, o quizás en el menor de los casos, llega a la muerte o a la agresión letal del otro, ¿no?
Exactamente.
Y eso es lo que nos diferencia capaz que de los animales.
Sí, yo creo que esa conducta que nosotros podemos estudiar, y por supuesto que va a ser más fácil de estudiar desde el punto de vista del control del sistema nervioso y posible en animales y no en el ser humano, ocurre también en el ser humano. Y si prestamos atención, muchas veces estamos compitiendo por recursos. Puede ser que nuestros despliegues agresivos, muchos sean verbales, ¿verdad? Pero a través de eso obtenemos el recurso, y hay una parte de esa conducta que es absolutamente, incluso en humanos, en la mayoría de los humanos, es normal, ¿verdad? Además de toda la complejidad sociocultural que le toca a nuestra especie, ¿no? Evidentemente, esta agresión no es la violencia, las conductas agresivas que nosotros vemos y que nos preocupan como ciudadanos, como seres que vivimos en sociedad.
Pero, a ver, por ejemplo, estamos hablando hoy de el caso de las Malvinas, ¿no? Tenemos dos países en pugna por un territorio, como puede ser dos osos que quieren, claro, quedarse con determinado territorio. ¿Sería ese tipo de agresividad sería naturalizable?
Está re buena la pregunta, porque ahí es realmente una contienda agonística por un recurso, ¿verdad? Y además es premeditada y es calculada, no es que de repente a la salida de un boliche dos personas se están peleando y pueden ni siquiera saber cuál es la razón por la que están peleando. Así que me gusta ese ejemplo y pienso que podría ser como un ejemplo de conducta agonística, digamos, a gran escala.
Porque por lo que entiendo, la conducta agonística no es mala,
¿no?
O sea, es parte de la naturaleza humana y animal.
Exacto.
Y podría inferir a partir de ahí que no es con la guerra no sería condenable.
No, me gusta que infieras eso. Pero no sé.
O por lo menos que es imparable, ¿no? O sea, que está dentro de la esencia del humano luchar por territorios o por recursos, ¿no? Y que no se puede ir contra eso.
Bueno, yo creo que en eso, y esto es una opinión personal que no es neurobiológica, pero creo que la sociedad humana se ha armado mucho y por suerte, no solamente siguiendo las reglas biológicas, ¿verdad? Por ejemplo, nuestras sociedades son solidarias, reparten equitativamente a quienes tienen más, les sacan más, le dan más a quien tienes menos. Y eso, por ejemplo, no tiene claramente una base biológica. O sea que estoy de acuerdo con lo que tú comentabas de este ejemplo de conducta agonística, pero no que no se puede parar o no que hay que dejarlo ser porque es natural, porque las sociedades humanas se han organizado durante los últimos, al menos, pocos miles de años, en base a reglas que nos siguen directamente los impulsos biológicos en todos los casos.
¿La violencia está alojada en algún lugar del cerebro?
Ahí va.
¿Que se la puede medir, se la puede ver?
Exacto. Eso es una cosa que los que estudiamos las bases neurales del comportamiento tenemos re claro, y eso no es tan claro para la población en general. Nosotros como que creemos que todo acto tiene una base neural y está de alguna manera controlado por el cerebro. Y eso es fácil de entender y es aceptado por todos cuando pensamos en un movimiento. Todos sabemos que nuestros músculos se mueven por nervios que de última dependen del cerebro. Pero el amor, las emociones, la agresión, bueno, también.
También tiene una base neural.
También existen, entonces, centros en el sistema nervioso que controlan esas emociones y esos actos, no solo los locomotores, ¿verdad?
Y hay cosas que pueden activar, ¿no?, esa base neural de violencia. Por ejemplo, todas las personas tratando de comportarnos de la manera más civilizada posible, en el sentido que aceptemos la civilización como una pauta, una convención cultural valorable. Pero aún así, en determinadas situaciones, y puedo poner el ejemplo de cuando media el alcohol, ¿no?, las reacciones siempre tienden a ser más violentas, ¿no? Me pregunto si hay, en caso donde nosotros podemos ver simplemente una relación absolutamente biológica o exclusivamente biológica entre la violencia, o como somos seres racionales, más allá de que puede tener un punto de partida biológico, siempre está mediado por un acto psicológico, por algo que está detrás y que nosotros vamos de alguna manera bebemos a través de la violencia que vemos reflejada en la sociedad. Uh-huh. Porque así como somos animales, también somos animales inteligentes, que podemos hacer un culto a la violencia, podemos manifestar a la violencia de manera artística, podemos convivir y relacionarnos con la violencia de otra manera, de la capacidad intelectual de abstraernos, ¿no? Pero aún así, me imagino, nos queda esa parte todavía biológica de la violencia. Me gustaría saber cómo es la relación ahí en ese caso.
Claro, primero me gustaría como aclarar que la violencia que a veces observamos en humanos es una exacerbación, digamos, como algo patológico con respecto a la agresión que yo estaba hablando, que se integra en la conducta de lucha por un recurso que tienen los animales. Entonces, ¿qué pensaría un neurobiólogo cuando ve esos actos violentos? Pensaría que el sistema de control de la conducta agresiva y la afectividad de esa persona en ese momento está afectado. Está afectado porque de repente median drogas psicoactivas que o desinhiben o activan áreas que normalmente no están activadas, o porque esa persona tiene algún problema en sus circuitos y en la relación de activación inhibición de esas áreas en el sistema nervioso central. El tema es mucho más complejo que esta respuesta que yo doy, pero nosotros pensamos que esto está en la base.
Siempre me acuerdo de la película La Naranja Mecánica, ¿no? En el cual lo que se quiere es curar la violencia, ¿no?, mediante toda una serie de tratamientos médicos y científicos. Y también pienso, ahora que decías que a veces una persona desinhibida, ¿no?, se puede ver mucho más afectada por la violencia, si lo que realmente somos es eso, ese animal violento que en realidad una pátina de civilidad hace que seamos personas más controladas o distintas, pero nuestra base real sería esa, ¿no? Un animal que está permanentemente predispuesto a tener actitudes agresivas hacia los otros.
No te sabría contestar. No creo que nadie pueda contestar con certeza esa pregunta. Pero lo interesante, y del lado que nosotros vemos esto, es que teniendo en cuenta lo que es la teoría de la evolución, ¿verdad?, que nos ha demostrado que todos los seres vivos hemos aparecido, las distintas especies, a lo largo de una gran historia que se mide en millones de años, y que los que estamos hoy acá somos, algunos están desde hace mucho y otros somos de aparición más reciente, y que a medida que esto ha pasado, los recientes suelen ser más complejos que los que vinieron antes. Uh-huh. ¿No? Entonces, sobre esa base es que nosotros defendemos que para estudiar los mecanismos que controlan la conducta, en este caso la agresión, es bueno usar modelos experimentales más sencillos. Por supuesto, por dos cosas, o por tres cosas. Primero, porque nosotros no podemos experimentar con nosotros mismos como especie...
Como se experimenta con un cobayo.
Como se experimenta con un cobayo.
A no ser que vivieras en Alemania en 1935.
Por suerte no, y eso está muy bien estipulado al día de hoy. También está muy bien estipulado cómo se experimenta con animales. Pero también, en ese sentido, siguiendo las reglas, es posible hacerlo. Entonces, te decía, ¿por qué vamos a los modelos experimentales? Porque no se puede, ni está evidentemente en humanos, porque en este caso, como yo les contaba, a lo largo de la evolución encontramos especies muy alejadas a nosotros, pero mucho más sencillas en su organización del sistema nervioso, que despliegan las conductas con las mismas reglas. Entonces nosotros podemos ver, como en el caso que yo estudio, peces que defienden un territorio y siguen las reglas de la conducta agonística igual que...
Un ser más, mucho más complejo.
Un ser mucho más complejo. Entonces, si nosotros abordamos esos modelos, conociendo y teniendo la seguridad de que los mecanismos que existan en ese cerebro se han conservado probablemente a lo largo de la evolución en otras especies, vamos a tener respuestas que nos van a ayudar a comprender nuestros propios actos agresivos y los casos eventualmente de violencia.
¿Existe una agresividad agonística promedio en los seres humanos, digamos? Hay ciertas actitudes agresivas.
Seguro, nosotros somos seres sociales, ¿sí? Y para establecer la sociedad, para establecer cómo yo vivo en este territorio y mi vecino en el otro, eso se establece en base a conductas agonísticas.
¿Y la legislación está a la par de la biología en ese sentido?
Sí, respetó a la biología, no. Sí. Yo creo que corrige muchas cosas para ser igualitarias, ¿verdad? Porque si no, el individuo que es, por ejemplo, más fuerte en términos biológicos en los animales, es el macho alfa, es el que tiene su territorio más grande.
Pero no sería lo natural, digamos, en otras especies.
Sería.
Sin embargo, el ser humano...
El ser humano fue capaz de desarrollar una fase cultural y social que permitió la vida pacífica, en sociedad, que no sigue las reglas exactamente dictadas por la biología.
O sea que la ley del más fuerte corre para el resto de las especies, menos para el ser humano.
¿Y sí?
¿Podría ser así?
Sí. Ahí podríamos discutir, ¿no? Por horas.
Por horas.
Teorías políticas.
Sí, ni hablar, ¿no? Porque tiene esa pata, ¿no?
No, porque la ley... Por supuesto que por otro lado uno piensa en todo cómo se tiende a llegar a un equilibrio, a una justicia social, a igualdad de oportunidades, ¿no? Todas teorías políticas y sociales que buscan justamente eliminar la ley del más fuerte.
Exacto.
Pero, por otro lado, cuando uno ve las actuaciones de los países en guerra, en conflicto, lo que domina, más allá de que exista una ONU, es la ley del más fuerte. Una cosa que me quedó colgada, en realidad, algo que dijiste hace un ratito, que los seres humanos evolucionan, ¿no? Bueno, las especies evolucionan y que los seres se van convirtiendo en seres más complejos con el paso del tiempo. Un ser humano, el cerebro de un ser humano del día de hoy es más complejo que el de uno que vivió hace 1000 años atrás.
Eso no, probablemente no. Seguimos probablemente siendo la misma especie y por lo tanto nuestra organización de órganos y de complejidad es probablemente la misma.
Pero por
esto
ejemplo,
es otro tema filosófico muy
interesante. Sí, claro, pero por el manejo de la tecnología, ¿no verdad?, que nos permite hacer múltiples operaciones a una velocidad enorme, uno piensa, bueno, esto tiene que estar afectando el cerebro y convirtiendo a este cerebro en un cerebro mucho más activo o complejo que el cerebro de alguien que usaba el ábaco.
Exacto.
¿No? Y que entonces
se habla,
tu cerebro debe ser una locura en relación a la de ese tipo.
Se habla mucho de que lo que es como la evolución de la cultura, ¿verdad?, no sigue las reglas biológicas tampoco. Un niño que nace hoy tiene acceso a una cantidad de información y por lo tanto a un saber que no tenía un niño que nació hace 1000 años. Y eso va también evolucionando con la organización social, filosófica y cultural de la especie, ¿verdad?
Bien, Ana, tenemos que quedarnos por acá. Otro día hablaremos sobre los peces eléctricos, que es tu especialidad, tu métier.
Justamente, la agresión, ¿no?, en los peces
eléctricos. Existen peces eléctricos y Ana los estudia, ¿no? Y existen en Uruguay los peces eléctricos.
Totalmente.
¿No?
Pero cuando bueno, se agreden, usan picanas. Uno de...
Mira, justamente es increíble porque cuando se agreden, lo que señalizan con las descargas es sumisión.
Sumisión.
Se someten y tienen... Estos peces que nosotros trabajamos tienen una descarga especial para señalar que perdieron. Me voy.
Y acá sacamos la bandera blanca.
Exacto. ¿No?
Mira.
Ana Silva, muchas gracias. Y les recordamos que arrancó hoy la Semana del Conocimiento del Cerebro. Tenemos el boletín con todas las actividades que le vamos a leer más adelante para los que quieran interesarse sobre lo que se va a desarrollar. Gracias por arrimarte.
Perfecto. Gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos a todos en la explanada hoy.